¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Pues el Roures ha vuelto. Ha vuelto con Amada Carlota. Antes de que yo te diga que cuentes tú de qué va Amada Carlota, para no meter la pata con la parte de spoilers y demás, sí cuéntanos un poquito quién es este personaje que ya forma parte por derecho propio de la mejor historia, de la mejor espectro de la novela, negra española contemporánea.
Pues el detective Tony Robles es el protagonista basa de cuatro novelas hasta ahora, Menos de 5 centímetros, La mala suerte, La chica que no supiste amar, y esta que es la cuarta, La mala Carlota. Es un ex corresponsal de guerra metido en principio a asuntos de infidelidades, asuntos de carajeta, como se suele decir, pero que acaba siempre en otros de mucha mayor injuria. Y yo quería que fuera un ex corresponsal de guerra porque quería que fuera un tipo que no juzgara, un tipo que se hubiera curtido en los campos de batalla, en los frentes, y se hubiera dado cuenta que dentro de nosotros hay una parte de bien y hay una parte de mal, y que cuando estamos aquí sentados es muy fácil ser buenos, pero que cuando nos ponen al borde de nosotros mismos, a veces sacamos a ese héroe que llevamos dentro, pero la mayor parte de las veces sacamos al villano y nos convertimos en unos bichos horrendos, ¿no? Entonces él, que ha estado precisamente en muchas guerras, ha cubierto muchas guerras, ha conocido a muchas personas indeseables, ha visto transformaciones terroríficas y también tiene muchas cosas de las que arrepentirse él mismo, porque no es fácil, como digo, ser bueno cuando uno está en esas circunstancias. Yo no he sido responsable de guerra, pero sí he sido cooperante, que tiene bastantes concomitancias. Y realmente es cierto que en momentos determinados, pues sí, hay muchos buenos, pero hay muchos, muchos malos, sobre todo porque al final protegemos, tenemos el instinto de supervivencia, protegemos a los que están a nuestro alrededor y lo hacemos de una manera mucho más perversa de la que nos figurábamos que podríamos hacerlo. Entonces, este tipo vuelve a Madrid cuando ya deja las guerras, se convierte en detective. Y claro, es un tipo que no juzga, porque sabe que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris, ¿no? Que nadie es ni bueno ni malo, sino depende de dónde le coloques. Es un tipo que está bastante desencantado, no quiere tener hijos y tiene muchas cicatrices en la piel, tanto de sus amigos, sus colegas, como de los propios errores. Por eso yo le pongo dos bálsamos que son fundamentales. Uno que es la lectura, que por supuesto yo siempre digo que da mucha felicidad, pero además da argumentos para seducir, argumentos para la empatía y tantas otras cosas. Y luego el otro bálsamo es la música, que es lo que impregna todas las novelas de la saga y que para él es fundamental en su vida porque es lo que le mitiga tantos dolores de su pasado. Y claro, teniendo en cuenta que es un tipo que fuma mucho, eso sí,
fuma mucho.
Por la boca y tiene unas migrañas espantosas. Pero si no fuera por eso, pues es un tipo que no juzga, que escucha, que es empático y que es adicto a la lealtad, pues no me extraña que mis amigas me digan que dónde están los Roures.
Eso,
¿eh? Los Roures, por favor, y que levante la mano, ¿no? La primera investigación, esa primera investigación de Carlota, tiene que ver con que Carlota le cuenta al detective que ella tenía una hija que le robaron. Porque el robo de bebés es el primero de los argumentos de esta novela. Y el robo de bebés es lo que me ha llevado a mí a hacer una investigación que para mí ha resultado enormemente dolorosa porque veo un montón de argumentos que yo desconocía absolutamente. El robo de bebés comienza en España justo después de la Guerra Civil. Nos tenemos que situar en una Europa en la que había una enorme colección de teorías eugenésicas y donde el supremacismo era el pan nuestro de cada día. De hecho, ese fue el caldo de cultivo que llevó después a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa España franquista, justo a la cabeza de los servicios psiquiátricos del franquismo, había un médico, un psiquiatra que se llamaba Antonio Vallejo Ángel. Antonio Vallejo Nájera tenía varios libros sobre eugenesia publicados y de hecho se pueden encontrar en cualquier lugar, pero es curioso porque este nombre ha llegado hasta nuestros días como lleno de brillo y glamour. Y resulta que este señor, Antonio Vallejo Nájera, desde la supremacía ideológica que él sentía por estar a la cabeza de ese régimen, desarrolló una teoría absolutamente descabellada, que era la teoría del gen rojo. Una teoría según la cual cualquier persona que tuviera contacto con el marxismo era degenerada moral, social e intelectualmente. Claro, esta teoría del gen rojo era muy cómoda para el régimen, porque gracias a ella podía justificar lo injustificable. Si además tenía el apoyo de la supremacía moral, pues esa supremacía ideológica que hacía, por ejemplo, señalaba a las mujeres republicanas y decía, estas mujeres social, intelectual y moralmente degradadas no pueden ser buenas madres, con lo cual merece la pena que les quitemos a sus bebés y se los demos a familias de bien. Esto no es ficción en absoluto, esto pasó. El doctor Vallejo Nájera hizo varios experimentos en distintos campos de concentración, pero después hizo experimentos con mujeres republicanas en una cárcel de Málaga a las que les fue retirando los bebés. No fueron los únicos robos de bebés porque, insisto, había la complicidad de lo que era la supremacía moral. La supremacía moral estaba protagonizada por la Iglesia. A la Iglesia Católica se le dio el poder sobre la sanidad y sobre la educación en el régimen de Franco. Y gracias a eso, pues tenían esa supremacía moral que les hacía determinar que si una chiquilla había tenido un hijo fuera del matrimonio, pues ya estaba descarriada y no era capaz de ser madre, con lo cual era una justificación estupenda para arrebatarle su bebé. O si era una familia que no tenía suficiente dinero para proporcionarle la educación adecuada, pues exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una España en la que las mujeres eran la sombra de sus maridos, en las que había, pues eso, el servicio social de Martín Rivera, en el que quien asesoraba a las mujeres era una tal Elena Francis, que era un señor con bigote, y en medio de todas esas circunstancias, pues se dio este horror del robo de bebés. Quiero decir que el robo de bebés, igual que la violación, es una terrible arma de guerra que sucede en todas las guerras, porque, insisto, es que en los campos de batalla, en las guerras, hay muchos que se vuelven malos cuando antes no lo eran, pues cuando en los tiempos de paz, cuando se accede al poder a través de la violencia, esos regímenes totalitarios, todos utilizan ese arma de paz, que es el robo de bebés. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Honduras, ha pasado en el Congo, ha pasado en el mundo entero. De hecho, en un momento determinado, el detective Robles se pregunta si no se tendría que hacer un programa diciendo bebés robados por el mundo, porque realmente es insospechada la cantidad de personas que desconocen su propia identidad y algunas no lo van a saber nunca, ¿no? Bueno, para mí esto fue muy doloroso cuando lo descubrí, porque no tenía la más remota idea que todo había comenzado de esa manera, pero fue más doloroso incluso saber que ese robo de bebés continuó produciéndose en democracia.
Efectivamente.
Porque los regímenes totalitarios ya sabemos que pasan toda suerte de horrores y se cometen todo tipo de tropelías, pero que luego sucediera en los años de democracia en los que yo había vivido tan feliz, pues me llamaba profundamente la atención. Y hasta los años 90, y después también, pero hasta los años 90 hay cesados robos de bebés por una razón, ya convertidos en negocio, ya no desde la supremacía ideológica ni desde la supremacía moral, sino simplemente para sacar rendimiento al asunto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué fue tan fácil? Pues porque los políticos estaban, como siempre, dedicados a lo suyo y se olvidaron de algún pequeño detalle, pues como cambiar el Código Penal o cómo cambiar la ley de adopciones, que no se cambió hasta el año 1987. A partir de ahí lo tuvieron un poquito más difícil y, bueno, pues hubo muchos que se alejaron del negocio, pero ese negocio hasta los años 90 estuvo vigente. Yo tengo que decir que es una cosa muy extraordinaria, porque cuando yo voy con una amada Carlota por los distintos lugares de España, unos más recónditos que otros, unos un poco más ganados, Pues de pronto me encuentro con gente de todo tipo, se me acerca al final y de pronto me llega y dice, yo soy una niña robada, yo, a mí me robaron un bebé. Entonces, claro, es estremecedor porque la cifra, las cifras que se dieron son escandalosas, iban desde los 30.000 hasta los 300.000. Nunca sabremos en absoluto cuántos fueran realmente los niños robados. Lo que sí sabemos es que no ha habido reparación ni otra nunca, porque este delito prescribe. Y de este negocio tan oscuro solamente asomaron a la cabeza dos nombres, uno el de Sor María Gómez Balbuena y el doctor Vela. A ella ni la llegaron a condenar, murió antes, y a él le condenaron y luego le absolvieron por prescripción de delito. Es curioso porque, claro, esto sucedió hace 4 días, pero no va a haber reparación en absoluto. Y también tengo que contar otra cosa, porque claro, estamos pensando solamente de las madres republicanas o personas que no tenían recursos económicos, que fue la mayor parte de las mujeres que le robaron sus bebés eran así, republicanas o descarriadas o no tenían recursos económicos. Pero curiosamente, el mundo del franquismo fue el mundo de las apariencias, ese mundo terrorífico, ese mundo que es como una telaraña, pero de acero, de la que no se puede salir. Y de hecho, en la novela recojo pues algunas historias verdaderamente increíbles, pero que son absolutamente reales y ciertas, como una señora que había en Bilbao, que lo que hacía era que escondía a las madres embarazadas de familias bien, las cobraba 25.000 pesetas al mes.
Tenía régimen de pensión completa.
De pensión completa y luego se cogía sus bebés y los daba a la mujer. Con lo cual, las mujeres de toda condición, porque decía el otro día Jesús, es que ahora en esta serie de novelas las mujeres son las víctimas. En la última remesa de novelas negras, le dije Jesús, las mujeres hemos sido las víctimas a lo largo de toda la historia.